Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de 9R3. Hoy resumiré y analizaré el libro. Manifiesto Comunista es un panfleto político publicado en 1848 y redactado por Karl Marx y Friedrich Engels para la Liga de los Comunistas. Esta edición especial presenta un texto breve, pero de influencia excepcional en la historia de las ideas políticas, los movimientos obreros y la crítica moderna del capitalismo. Su propósito no es ofrecer una investigación desapasionada ni un programa administrativo completo, sino formular una intervención polémica, explicar el conflicto social de su tiempo, definir la posición comunista y convocar a la Organización Internacional de la Clase Trabajadora. El libro combina diagnóstico histórico, teoría económica y lenguaje de agitación. Marx y Engels describen el ascenso revolucionario de la burguesía, la expansión mundial de los mercados y la creación de un proletariado dependiente del salario. A partir de esa lectura, sostienen que las contradicciones del capitalismo generan las condiciones de su transformación. También distinguen su propuesta de otras corrientes socialistas contemporáneas. Leerlo exige atender tanto a su contexto europeo del siglo XIX como a su prolongada recepción política e intelectual. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, la lucha de clases como motor de la transformación histórica. El principio organizador del manifiesto es la idea de que la historia de las sociedades se comprende a través de conflictos entre clases con posiciones opuestas. Marx y Engels no presentan esos conflictos como simples desacuerdos morales entre individuos, sino como antagonismos vinculados a la forma en que se produce y distribuye la riqueza. En su relato, las sociedades anteriores conocieron jerarquías diversas, pero el capitalismo moderno tiende a concentrar el enfrentamiento entre burguesía y proletariado. La burguesía controla los medios de producción, mientras el proletariado debe vender su fuerza de trabajo para subsistir. Esta formulación permite desplazar la atención desde las decisiones personales hacia las estructuras económicas y las relaciones de poder. El argumento también atribuye a las clases un papel histórico. La burguesía fue revolucionaria al derribar formas feudales y extender nuevas fuerzas productivas. Pero su propio desarrollo crea una clase trabajadora numerosa y organizada. La tesis es deliberadamente general y ha sido debatida por su tendencia a simplificar sociedades con capas intermedias, identidades múltiples e instituciones complejas. Sin embargo, su fuerza analítica reside en mostrar que la desigualdad no es solo una diferencia de ingresos, sino una relación sostenida por la propiedad, el trabajo asalariado y la capacidad de decidir sobre la producción. En segundo lugar, la burguesía y la expansión mundial del capitalismo. Una de las dimensiones más notables del libro es su descripción del carácter dinámico de la burguesía. Marx y Engels la presentan como una clase que transforma continuamente las técnicas, las comunicaciones, el comercio y la vida social. Para conservar su posición, debe ampliar mercados, reducir barreras locales y reorganizar la producción. De ese modo, el capitalismo deja de ser un fenómeno limitado a un país y adquiere una proyección mundial. El manifiesto relaciona esta expansión con la interdependencia económica entre naciones, la circulación de mercancías y la erosión de formas tradicionales de vida. Esta observación explica parte de su vigencia como texto de discusión sobre globalización, aunque sus categorías procedan del siglo XIX. Los autores no celebran esta transformación de manera simple, reconocen su poder productivo y su capacidad de alterar el mundo, pero subrayan sus costos sociales. La competencia y la búsqueda de ganancias someten el trabajo a una lógica impersonal. Hacen inestables las ocupaciones y convierten numerosas relaciones humanas en relaciones mediadas por el intercambio. El texto se distingue así de nostalgias conservadoras que idealizan el pasado feudal. Su crítica no propone volver a un orden anterior, sino examinar cómo el impulso modernizador del capitalismo produce riqueza, dependencia y crisis al mismo tiempo. En tercer lugar, el proletariado, el trabajo asalariado y la organización colectiva. El manifiesto define al proletariado como la clase de trabajadores que no posee medios de producción suficientes y por ello depende de vender su trabajo a quienes los controlan. Esta condición no se describe como una carencia individual, sino como una posición social compartida. Para Marx y Engels, la industria moderna concentra trabajadores, uniforma parcialmente sus condiciones y facilita que reconozcan intereses comunes. La organización colectiva aparece entonces como respuesta a la competencia entre trabajadores, que puede debilitar su capacidad de negociación y fragmentar sus demandas. El libro atribuye a los comunistas una función específica dentro de ese proceso, no deberían representar intereses separados del proletariado, sino impulsar una comprensión más amplia e internacional de su lucha. Esta idea vincula la acción política con la solidaridad entre trabajadores de distintos lugares, frente a divisiones nacionales que pueden favorecer a las clases dominantes. El argumento no debe leerse como una descripción automática de toda experiencia obrera. La conciencia política, la unidad y la movilización no surgen inevitablemente de la condición salarial. Aún así, el texto ofrece una herramienta decisiva para pensar sindicatos, partidos, huelgas y movimientos laborales. La capacidad de actuar colectivamente depende de identificar problemas estructurales compartidos, construir organización y convertir necesidades dispersas en objetivos políticos. En cuarto lugar, la abolición de la propiedad burguesa y el sentido del programa comunista. El texto suele reducirse erróneamente a una defensa de eliminar toda posesión personal. Su blanco principal es la propiedad burguesa entendida como control privado de los medios de producción que permite apropiarse del trabajo ajeno. Marx y Engels distinguen esa propiedad de los bienes de uso individual y sitúan el problema en la relación entre capital, producción y explotación. Desde su perspectiva, el capital no es solo una suma de objetos o dinero, sino una relación social que depende del trabajo asalariado. Por ello, la transformación comunista propuesta busca terminar con el dominio de una clase sobre los recursos productivos. El manifiesto incluye medidas inmediatas concebidas para países avanzados de su época, entre ellas cambios en la propiedad de la tierra, fiscalidad progresiva, centralización del crédito y educación pública. Estas medidas no equivalen a un plano definitivo de una sociedad futura. Responden a una coyuntura histórica concreta y fueron revisadas críticamente por los propios autores en ediciones posteriores. Su interés principal radica en mostrar la conexión entre programa político y estructura económica. La libertad, según este planteamiento, no puede reducirse al derecho formal de contratar cuando muchas personas carecen de recursos para decidir realmente sus condiciones de vida. Esta tesis sigue siendo central en debates sobre propiedad, servicios públicos y poder económico. Por último, la crítica a otros socialismos y el carácter polémico del panfleto. El tercer apartado del manifiesto está dedicado a diferenciar el comunismo de varias corrientes socialistas y comunistas existentes en su tiempo. Marx y Engels cuestionan el socialismo reaccionario, que critica ciertos efectos de la industrialización mientras idealiza relaciones sociales anteriores. El socialismo conservador, que busca aliviar daños sin alterar la base del capitalismo. Y el socialismo utópico, asociado a proyectos de reorganización social que, a su juicio, no reconocen el papel político de la lucha de clases. Esta clasificación no es neutral ni exhaustiva, es parte de una disputa por definir qué estrategia debía orientar al movimiento obrero. El libro privilegia una política vinculada al conflicto entre clases, la organización proletaria y la transformación de la propiedad, frente a soluciones filantrópicas, morales o aisladas. Esta dimensión ayuda a comprender por qué el texto tiene un tono tan combativo. No pretende conciliar escuelas de pensamiento, sino intervenir en un campo de alianzas, rivalidades y revoluciones europeas. También revela una limitación propia de su formato, formula adversarios en categorías amplias y a veces los trata con escaso matiz. Aún así, su crítica conserva valor metodológico. Una propuesta de reforma debe evaluarse no solo por sus intenciones, sino por si modifica o preserva las relaciones de poder que producen el problema que pretende resolver. En conclusión, Manifiesto Comunista debería ser leído por quienes estudian historia contemporánea, filosofía política, economía, sociología, relaciones laborales o movimientos sociales, así como por lectores que quieran entender un texto que marcó debates posteriores sobre capitalismo y desigualdad. Su utilidad intelectual no depende de aceptar todas sus predicciones ni de adoptar su programa político. La lectura permite reconocer una forma influyente de conectar propiedad, trabajo, conflicto social y cambio histórico. También invita a contrastar sus tesis con la evolución real de las economías capitalistas, los estados modernos y las experiencias socialistas del siglo XX. Es especialmente provechoso abordarlo junto con contexto histórico y lecturas críticas, porque su brevedad concentra afirmaciones muy amplias que requieren discusión. Frente a tratados extensos de teoría social, sobresale por condensar una interpretación histórica y una plataforma política en una prosa directa, polémica y memorable. Frente a otros textos socialistas de su época, se diferencia por situar la emancipación en la acción organizada de una clase definida por su lugar en la producción. no en la benevolencia de las élites ni en comunidades ideales diseñadas desde fuera. Su importancia no reside en ofrecer respuestas cerradas para el presente, sino en haber establecido preguntas duraderas sobre quién controla la riqueza, cómo se forman los intereses colectivos y por qué el dinamismo económico puede coexistir con profundas desigualdades. Esa combinación de alcance histórico, claridad polémica y capacidad de provocar desacuerdo razonado explica su permanencia. Si deseas apoyar a Karl Marx, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.